Yo considero que esto tiene muchos frentes. Uno de ellos obviamente es un tema desde el punto de vista netamente político. Es decir, si es que se presumía, o más bien dicho, ya se reafirmó que hubo un pacto entre el presidente Noboa y el correísmo, yo creo que este pacto finalmente se rompió. Obviamente los criminales fueron parte posiblemente de un pacto, es decir, yo paso mis leyes, yo tramito mis cosas, pero ustedes, como bien había dicho Ana Galarza, ¿no? Que es parte del movimiento Construye, ella había dicho que esta es una organización narcopolítica, narcocriminal política, que inclusive puso a Latin Kings en la Asamblea Nacional. Entonces, parecería que por debajo hubo un pacto, entre comillas, de una sana paz, por el tema de tramitación de leyes, pues ya. Y eso finalmente parece que el día de ayer se rompió justamente porque los criminales posiblemente buscaron este pacto para acorralar al Estado como siempre se ha hablado, ¿no? Entonces, obviamente, la sorpresiva decisión del presidente de hacer un toque de excepción, un estado de excepción y un toque de queda. Valdría recalcar que obviamente este pacto se rompió y lo que vimos ayer y lo que veremos posiblemente estos días sea justamente el producto de la ruptura de este pacto. Entonces, obviamente las bandas al no sentirse, digamos, defendidas o protegidas o como usted lo mire por el Estado, simplemente, pues obviamente actúan de manera violenta, tanto que han amenazado a la presidencia de la República, al presidente directamente, ¿no? A la fiscalía, hoy también se confirmó la asamblea del doctor Gisela, dice que hubo un atentado cerca de su casa, ¿no? Y es lo que también había alertado la fiscal de que esto va a ser parte del caso Metástasis. Y a otra cosa que es curiosa, esto estalla justo cuando se sabe que se tiene a la mano la computadora de Jorge Glass, cuando el señor Isa de la nada dice que otra vez quiere una manifestación por el tema típico de los combustibles. Entonces son cosas que si uno hila muy fino, esto más da a entender que es un tema político más que otra cosa, ¿no?
Ajá, o sea, la política está ligada directamente con los grupos de la llamada delincuencia organizada, pues.
Claro, y eso es lo que develó Metástasis, ¿no?
Y ahora, los ecuatorianos un poco en la indefensión.
Más bien yo creo que lo que tenemos nosotros que hacer es pensar el origen y la evolución de este tema. Yo creo que ahora sí el gobierno lo que podría distanciarse, si se quiere, de lo que no se hizo antes en los estados de excepción, es responder con la fuerza contundente del orden, ¿no? Lo que pondría obviamente una intención del toque del estado de excepción, el toque de queda, y podría inclusive hacerlo cada vez que se vaya. Sí, que se vaya cada vez o sea, más bien dicho, que se prolongue por menos tiempo, ¿no?
Ajá, ya, pero ¿qué te digo? Si es que se rompió el pacto legislativo, ¿no es cierto? Porque de eso se trata la expresión es que nos has brindado, Diego, pues ¿estarán pensando reconstituirle y bajo la fuerza o someter al Ejecutivo algo parecido a lo que le sucedió a Lasso?
O sea, si es que como le digo, si es que la respuesta es del Estado de manera contundente, ¿no es cierto? De si es que la fuerza del orden responde de manera, digamos, con la fuerza, yo creo que eso sería la gran diferencia de lo que anteriormente no se hizo. O sea, para mí ese debería ser el punto, inclusive para que no nos olvidemos que estamos cerca de una consulta popular, ¿no? Y el presidente tiene que mantener una popularidad.
Justamente hay una información, mira, Diego, que dice que lo de la consulta popular también cambiaría de rumbo por esta situación que está grave, pues volando puentes, volando carros, secuestrando gentes, en fin.
Claro, o sea, es que hay preguntas que a diferencia de la primera vez tocan membranas sensibles, ¿no? Entonces, ese también es el problema.
Luis Corral tiene una consulta para ti, Diego.
Diego, buenos días. Acaba de anunciar oficialmente la prensa nacional la fuga de Colón Pico de la cárcel de Riobamba. Ha permanecido allí 3 días. El análisis que hemos hecho es claro que tiene un trasfondo político toda esta situación, pero ahora y con
Muchas
la
gracias.
búsqueda de las preguntas necesarias para una consulta al pueblo ecuatoriano y estos
Así es.
sucesos, el gobierno tiene la obligatoriedad de aplicar en su debida dimensión el Plan Fénix. Si se lo estaba haciendo paso a paso, esto determina que cambien las políticas del gobierno. ¿Cuál es el futuro de los ecuatorianos ante esta situación y con la esperanza de que la seguridad y la paz vuelva?
Sí, sí, justamente, o sea, a ver, es que el tema, como decíamos y como ustedes bien lo han analizado, es un tema netamente político, ¿no es cierto? Y se presume, porque bueno, eso han dado a también entender las autoridades, ¿no? Se presume que el Plan Fénix no existe, o no hay en la contundencia de la que se presumiblemente se lo dijo. Entonces, aquí el presidente, justamente como estamos a puertas de una elección, ya, yo creo que una de las razones, inclusive la escapada de este delincuente Colón Pico, ¿no es cierto?, se da para dinamitar la buena posición que tiene el presidente Noboa, porque nos guste o no, él tiene una buena posición y eso le permitiría ganar una consulta, ¿ya? Entonces, el presidente está en la prueba de fuego, ¿ya? Porque si sale airoso de esta situación con una respuesta contundente de las fuerzas del orden, lo que se generaría es que su popularidad o crezca o al menos se mantenga para ganar la elección, ¿ya? Entonces, obviamente, hay sectores que no están interesados en preguntas claves que él añadió el día de ayer. Entonces, si uno va uniendo las pistas, ¿no es cierto?, de lo que pasa, uno descubre el trasfondo de esto. Entonces, la ciudadanía, para mi punto de vista, debe mantenerse unida en estos tiempos que, si bien son violentos, difíciles, de miedo inclusive, pero si la ciudadanía se mantiene junta y entiende el trasfondo y el porqué de las cosas, yo creo que también lo que busca el tema criminal es debilitar y desunir a la ciudadanía. Entonces, eso es otra cosa que también nosotros como ciudadanos debemos entender.
Entonces, aparte de estar en peligro la consulta popular, ¿peligra también entonces la estabilidad del propio presidente Noboa?
Claro, por supuesto. Es que, a ver, en este punto hay muchos actores que están jugando, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. La sociedad civil, el crimen, indudablemente, la política, la seguridad. Entonces, por ejemplo, una cosa que dijo ayer la canciller, Ecuador, inclusive viendo que hay manos extranjeras metidas en esto, porque Ecuador maneja un crimen transnacional. Entonces ella dijo que ahorita hay que cambiar los visados, los requisitos de visados, posiblemente ampliar las nacionalidades, ¿ya? Entonces, estos son golpes al crimen, ¿ya? Y reaccionan de esta manera. Entonces, si es que todos, o sea, al menos mi llamado puntual, es a que el ciudadano se mantenga unido, que yo creo, con todo respeto, que no es ya un Estado fallido. ¿Por qué? Porque si hay una respuesta contundente de la fuerza del orden, ¿no es cierto?, policías, fuerzas armadas, etcétera, se evidencia que hay una respuesta del Estado, ¿ya? Y es como, por ejemplo, yo hago esta alusión, digamos, una persona se cae, ¿ya?, feo, y se le infecta la herida, ¿ya? La herida, cuando usted pone un desinfectante, sale pus, ¿ya? Eso pasa ahorita en Ecuador, o sea, ese pus, o como dijo Diana Salazar, si se quiere ir al lado del cáncer, esa metástasis que tenemos en el Estado, hay que curarla. Y obviamente cuando uno empieza a poner un tratamiento, una cura o lo que sea, el dolor es más fuerte, porque sale justamente esa podredumbre, ese pus. Entonces, esa es el crimen ahorita. Entonces, yo creo que la gente debe entender que no es que la cosa empeora, sino que hay una reacción. ¿Ya? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Tal vez contener que ese dolor no sea insoportable, o sea, que las cosas no escalen a mayores, sino tal vez ir conteniendo, porque también la gente se asusta, y es obvio, ¿no? Pero hay una razón, o sea, no es porque sí. Inclusive yo me atrevería a decir que en Ecuador no es tanto una inseguridad, sino es un tema de una reacción política de un gobierno que ya queda totalmente en evidencia, que pactó con las mafias, como fue el correísmo, para inclusive mantenerse en el poder, quién sabe, ¿no? Entonces utilizó estas mafias por debajo, para concretar un plan político, un plan, por ejemplo, esto de darles a los Latin Kings, ¿no es cierto?, una personería jurídica, etcétera, etcétera. Pero cuando ya vienen estados o gobiernos contrarios a esto y empiezan a enfrentar, ¿no es cierto?, a esto, es donde se ven estas reacciones, donde empiezan a curar esta herida, esta podredumbre. Entonces, por ahí hay que entender la situación que estamos viviendo.
Ahora, esta reacción del correísmo también es parte de una articulación, ¿cree usted, Diego, con las mafias? Y bueno, pues aquí también los correístas están curándose en salud, lo que puede encontrarse en la laptop de Jorge Glass. Están ya negando antes de que siquiera le prendan la computadora. No sé cómo verlo esa situación, porque ahí puede haber también información bastante comprometedora, Diego.
Bueno, claro, claro. O sea, a ver, es que justamente cuando usted desgraciadamente tiene una mafia en el poder, ya, ¿qué es lo que la mafia opera? ¿Cómo opera la mafia? Por debajo, en secretismo. Ya, cuando usted prende la luz y tiene dos opciones, o que reaccionen, ¿no es cierto?, las alimañas, que reaccionen estos criminales, o que se escondan. Lo primero, capaz optaron algunos en salir, en huirse, porque tenemos grupos de correístas fugados, otros que se han quedado justo para planificar todo esto. No nos olvidemos que cuando Patiño estaba aquí, Ricardo Patiño llamó en el 2019 a una protesta combativa. Uno ingenuamente pensó que era del momento, ¿ya? Pero uno vio que no era del momento, que fueron las prisiones, luego con Lazo fueron las calles y las prisiones, ahora son las calles y las prisiones. Entonces, son un grupo de cosas que nos obligan a pensar qué información está en esas computadoras, qué está ahí. Entonces, obviamente, y como ellos son expertos en tirarse un tiro en el pie, antes de que todo pase y arman el escándalo, ¿no? Afirmando que son culpables por boca de ellos mismos.
Y así están las cosas, no sé, en este término de incertidumbre, es un momento difícil, los ecuatorianos, los ciudadanos, también un pequeño, ¿qué digo yo?, razonamiento finalmente, Diego, de la conducta que debemos asumir como ecuatorianos para enfrentar esta situación que realmente a muchos pondrá nerviosos, ¿no?
Por supuesto, es que no es para menos, pero también si uno entiende la razón y las causas, podemos unirnos y entender que no es porque sí, o sea, no, con todo respeto, pero uno ve en Chile, en Colombia, en México, una situación de hace años que sí puede hacer que ellos tengan un interés de cooptar el Estado, pero en Ecuador la realidad es muy distinta porque hay un trasfondo político que los mismos políticos, digamos, de la RC sobre todo me refiero, sacan sus intenciones a la luz, o sea, en su desesperación dicen lo que quieren, cómo quieren y por qué lo hacen. Por ejemplo, una cosa que me parece nefasta es cómo el ex ministro Serrano sigue teniendo información de las prisiones, cómo sigue sabiendo qué ocurre en Ecuador estando en Miami. Entonces, ese tipo de cosas hay que investigar y hay que ir cortando esos hilos porque eso justamente debilita el Estado y más aún desde afuera. Entonces, ahí debe haber también una autodepuración institucional, porque, y no me refiero solo a él, sino puede ser cualquiera, o sea, un ex ministro de lo que sea, no puede involucrarse en asuntos de otro gobierno. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué licencia tiene el señor? ¿Cómo él sabía que Fito iba a fugarse el 25? Ya, y nadie más lo sabía. ¿Cómo él supo de antemano temas del caso Metástasis, por ejemplo? Entonces, son cosas que uno no entiende y hay que depurar y cortar esos hilos, porque eso también defenestra la institucionalidad. Y se entiende y se reafirma que es con un tinte político. ¿Cuál es? Que ellos vuelvan al poder. Ya está, eso es todo. Y buscan la manera de hacerlo, aunque cueste sangre.
Gracias, Diego, por atender el requerimiento periodístico de Nina Radio. Diego Montalvo, quien generosamente pues atiende el requerimiento periodístico desde acá, desde nuestra radio estación. Hasta una nueva oportunidad, Diego.
Muchas gracias, don Salomón. Siempre un gusto de compartir con su audiencia.